Cornare Más Cerca de Ti, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, que llega a los diferentes municipios de la región con todo el acontecer de los proyectos, programas y campañas educativas de gran impacto para la conservación de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Cornare, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente.
Un saludo muy cordial para todos los oyentes que en este momento están escuchando el programa Cornare Más Cerca de Ti. Hoy los acompañamos Natalia Morales, quien les habla, junto a Jessica Valencia y bajo la producción de Fabio Nelson Bedoya y la dirección de María Cristina Roa Gil.
Natalia, nuevamente es un placer estar brindando información ambiental de interés para todos a través del programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare.
Claro que sí, y más adelante también vamos a tocar, aparte del tema principal que ya les vamos a mencionar de qué vamos a hablar hoy, también les vamos a contar de la sembratón que próximamente realizaremos en todo el departamento.
Fabio, tema del día.
Tema del día. Conoce de cerca los programas, proyectos y estrategias que promueve Cornare en su jurisdicción. Por un territorio equitativo, sostenible e incluyente.
Bueno, Natalia y oyentes, les cuento que en Cornare brindamos una segunda oportunidad a las especies que son decomisadas, rescatadas o que llegan por entregas voluntarias para su posterior recuperación a través de un tratamiento veterinario adecuado.
Claro que sí, Jessica. Se trata del Hogar de Paso, un espacio en el que especies de fauna silvestre llegan para, como tú lo mencionabas, tener una segunda oportunidad.
Y es que, Natalia, algunas especies de fauna silvestre en nuestra jurisdicción sufren las consecuencias del tráfico ilegal y por eso desde Cornare realizamos operativos de rescate, de decomiso y entregas voluntarias para que estos individuos logren llegar al Hogar de Paso para su rehabilitación y readaptación.
Para ampliarnos esta información de la que hemos estado hablando, Jessica y yo, del tema del día, sobre la bonita experiencia que lidera nuestra corporación, nos acompaña hoy en nuestro programa David Echeverry López. Él es biólogo de la corporación y por supuesto es el coordinador de nuestro grupo de bosques y biodiversidad, quien nos estará contando todo sobre nuestro Hogar de Paso. David, bienvenido.
Hola, muchachas y Fabio, muchas gracias de nuevo por la invitación.
David, para nosotros es un placer como siempre tenerte acá en cabina para que le contemos a todos nuestros oyentes sobre diversos temas relacionados con nuestra flora, nuestra fauna y todos los servicios ecosistémicos asociados. David, hoy estamos hablando de nuestro Hogar de Paso y queremos que todos se enteren de cuál es el objetivo de este Hogar de Paso que tiene Cornare ubicado en el municipio del Santuario.
Bueno, muchas gracias de nuevo. Pues es un tema bastante bonito, pero también bastante triste, con un trasfondo muy triste. Digamos que para nosotros toda lo que es la infraestructura y todo el personal, pues estaríamos felices de que los hogares de paso no funcionaran debido pues a lo que trasfondo, que es del, digamos, la funcionalidad de estos centros. Pues básicamente se trata de un lugar en el que atendemos fauna que ha sido producto objeto de algún ejercicio de tráfico ilegal o de tenencia ilegal o digamos que llega herida por determinado caso, ya sea fortuito o sea accidental. Es el escenario en el cual desde la corporación y desde Cornare y desde las demás entidades de las autoridades ambientales, pues ejercemos una función de rescate, de rehabilitación y de cuidado y protección de la fauna. De la fauna silvestre. Nosotros desde el Hogar de Paso pues nos convertimos como en el único, en la única esperanza que pueden tener estos animales para ser rehabilitados en la medida de lo posible, porque hay algunas especies que es tal el grado de impronta que le ejerce el ser humano que establecer un proceso de rehabilitación pues resulta demasiado complejo. Entonces, en la mayoría de los casos, pues esto se puede hacer, sin embargo no siempre. Entonces, pues es una situación bastante triste y compleja. Entonces, en este escenario, en nuestro Hogar de Paso, pues ese es como el límite final o la esperanza que pueden tener estos animales, sobre todo la fauna silvestre, para que puedan ser atendidos si presentan alguna, digamos, algún accidente, o en la mayoría de los casos se trata de todo el ejercicio de autoridad ambiental que hacemos para prevenir o evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre.
David, cuéntanos cuál es el proceso que se debe implementar cuando una especie llega a nuestro Hogar de Paso y especialmente si la especie que llega está en malas condiciones.
Bueno, pues nosotros hemos venido a lo largo de estos años consolidando un equipo de trabajo. La principal riqueza nuestra radica en los funcionarios que digamos dedican su tiempo, su ética profesional y todo el amor para atender a estos animales. Lo primero que hacemos pues tiene que ver con la valoración médico-veterinaria, con la disposición de un lugar adecuado para el proceso de cuarentena y posterior a la valoración pues inicia un tratamiento digamos ya médico-veterinario. Se les asigna una dieta, se les asigna un lugar y se les asigna un cronograma de trabajo que tiene que ver pues con la posibilidad de su rehabilitación. Luego de que se cumple el proceso de cuarentena pues se pueden establecer si se juntan o no con otros animales de su misma especie o si se dispone de un sitio donde se le puedan más o menos asimilar unas buenas condiciones de cautiverio para iniciar un proceso de rehabilitación. Si nosotros no somos capaces o no tenemos las condiciones para generar este proceso de rehabilitación, pues lo que hacemos es un llamado a autoridades ambientales hermanas con las que podemos siempre contar y que algunas se han especializado en algunos grupos. Por ejemplo, Corpo Caldas lleva muchos años haciendo ejercicios de rehabilitación de titís. Entonces nosotros ya hemos hablado con ellos, por ejemplo, para hacer una reubicación, para que ellos nos rehabiliten estos animales. Ellos tienen un ejercicio de rehabilitación bastante complejo, unas instalaciones diseñadas para ese fin. Entonces, pues básicamente ellos nos ayudan con el ejercicio de rehabilitación y luego lo liberamos donde nosotros pues consideremos o digamos hagamos el ejercicio de saber su procedencia. Para el tití ya se han avanzado, por ejemplo, en exámenes genéticos que podemos saber posiblemente las poblaciones de donde ellos provienen. Entonces podemos ir más a la fija de dónde son originarios en este caso. En la medida de lo posible nosotros hacemos ejercicios de rehabilitación acá para algunas especies. Para otras, como les digo, no tenemos las condiciones. El clima tampoco nos ayuda, ¿cierto? Acá Santuario es bastante frío. Entonces necesitamos apoyarnos en lo que nosotros denominamos unas plataformas de liberación, en donde hacemos un tipo de liberación blanda, sobre todo para el grupo de los citácidos, que son las loras y las guacamayas, que es el grupo que más nos ingresa a nosotros producto del tráfico ilegal. Entonces estas plataformas están especialmente localizadas en sitios en los que podemos garantizar un cuidado, un seguimiento, y es allí donde nosotros trasladamos estos animales, pues digamos todos van marcados, iniciamos un procedimiento de monitoreo para mirar el grado de éxito que está teniendo esto, y afortunadamente pues nos ha ido muy bien.
Justamente queríamos preguntarte cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los veterinarios, porque sabemos que al lugar de paso llegan especies de todas las clases, de todas las regiones, de todos los climas, por así decirlos, porque eso precisamente genera el tráfico. Especies de áreas muy remotas del santuario pues llegan acá porque a través del tráfico rotan por todo el país. Cuéntenos entonces, ¿cuáles son esos retos a los que ustedes se enfrentan en el lugar de paso?
Pues mira, la verdad son situaciones muy frustrantes y dramáticas en las que muchas veces nos vemos todo el personal inmerso en una situación, sobre todo con los animales. Los animales cuando llegan acá, nosotros somos su última esperanza, somos su única esperanza de que puedan o salvarse o rehabilitarse o morir dignamente. Entonces, hay situaciones muy tristes en las que nos enfrentamos, animales que llegan en un estado deplorable. Hay animales que llegan pues básicamente a que nosotros, pues a que los veterinarios les aceleren su muerte porque están sufriendo y digamos ya no hay pues nada que hacer. Entonces eso es una tarea muy difícil que hace nuestro equipo veterinario. Y hay otros que vienen en un estado tan lamentable que es pues muy triste. Sin embargo, pues hemos visto cómo en el ejercicio de una labor pues profesional como la es la de nuestros médicos veterinarios, pues se llevan a cabo recuperación de animales que vienen en un estado pues muy lamentable. Entonces eso es pues muy gratificante, pero a la vez es muy triste ver cómo muchos animales llegan golpeados, llegan con las alas fracturadas, llegan en un estado pues de deshidratación, de por ejemplo hay animales que llegan sin plumas. Hay otros que llegan tatuados, afeitados, pintados. O sea, la verdad, hay una situación que a uno le da mucha tristeza de nosotros como especie, de cómo tratamos a los animales pues, de la fauna silvestre. Es de verdad muy triste ver los casos que nos llegan. Hay muchas situaciones que generan demasiada frustración, sobre todo el tema de la tenencia pues, de animales en cautiverio. es bastante, bastante complejo, bastante triste. Sin embargo, hay unos ejercicios pues, que venimos haciendo, sobre todo para tratar de cambiar esa cultura de tener animales, de sacar animales de su medio natural y de tenerlos en cautiverio. Sobre todo, pues, entre todas las autoridades ambientales, tratando de mitigar esto. Sin embargo, pues llevamos muchos años y no se ve un horizonte pues, en el que finalmente terminemos con esta vaina.
Vamos a hablar un poco también de las capacidades que tenemos en nuestro hogar de paso. Pues, ¿cuántos animales estamos en capacidad de recibir máximo en nuestro hogar de paso? ¿Y cuál es el inventario que tenemos actualmente? ¿Con cuántos animalitos contamos en nuestro hogar?
Mira, tenemos alrededor de 200 animales. Creo que mezclados pues, entre diferentes grupos. Hay mucha más presencia de guacamayas, no te sabría el dato exacto. Pero hay más presencia del grupo de los citáceos, de guacamayas y loras. Continuamente están llegando zarigüeyas rescatadas. Es de pronto notar que el tema con las zarigüeyas ha venido también cambiando mucho en lo que es la percepción de la gente. Pero hace tiempo, digamos, eran consideradas más ratas. Todavía hay mucha gente que piensa que son ratas, pero ha venido mejorando un tema de cultura. Hay mucha gente que la rescate, mucha gente que sabe que nosotros también digamos hacemos el ejercicio de rescatarlas y de buscar, digamos, como cambiar esa percepción que se tiene de las zarigüeyas, muy enfocada a la función ecológica que tienen ellas tan importante, muy enfocada a la cantidad de especies que tenemos acá en Colombia. Y entonces continuamente nos están llegando pues, sobre todo muchas zarigüeyas rescatadas. También muchas tortugas. Entonces básicamente eso digamos que conforma un grupo de cerca de 200 animales. Yo creo que son muchos menos, estoy calculando, es porque entre todos pues son bastantes. También últimamente nos han llegado algunos casos de primates. Ustedes se dieron cuenta del mono churuco que ocurrió en Llano Grande con ese monito es una especie que es nativa del Amazonas. Solamente la encontramos en el Amazonas, pero en el Amazonas pues compartido, es decir, en el Amazonas colombiano, brasileño, ecuatoriano. Ese monito, ahorita venimos haciendo las gestiones para trasladarlo a un centro de rehabilitación. Estamos hablando con nuestra corporación hermana Cormacarena y a través de ellos estamos haciendo la gestión para que nos puedan recibir un animal en un centro de rehabilitación que hay en la Universidad de los Andes, para que allá se pueda rehabilitar y podamos también luego hacer las gestiones para su liberación en su medio natural. ¿Qué más les cuento? También los que les contaba de los titís, tenemos algunos titís que van a ser reubicados en Corpo Caldas en el centro de rehabilitación y posteriormente cuando se rehabiliten, porque el ejercicio de la rehabilitación de un animal, sobre todo de los primates, es algo bastante, bastante complejo, es muy, muy incierto, es decir, el panorama puede que reaccione bien a todo lo que se les está haciendo para su rehabilitación, puede que no. Y no es un tema de que pueda encasillarse en un tiempo determinado, entonces eso puede variar mucho con el tiempo y con su manera de asimilar el tratamiento al cual se vayan a someter.
Cornare, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente.
En Cornare le apostamos un territorio incluyente, por eso también llegamos a la población en situación de discapacidad de nuestra jurisdicción con la Cátedra de Educación Ambiental. Una iniciativa que se ha convertido en ejemplo a nivel nacional.
Cornare, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @cornare en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden conocer nuestra producción audiovisual en YouTube y, por supuesto, visitar nuestra página web www.cornare.gov.co.
Recordamos a quienes nos están escuchando que este es el programa institucional Cornare más cerca de ti y que nos pueden escuchar cada semana a través de esta misma frecuencia.
Bueno, y volvemos a nuestro programa y aprovechando que tenemos entonces a nuestro invitado, queremos preguntarle cómo es el proceso de liberación de las especies una vez son rehabilitados en nuestro hogar de paso.
Bueno, previo a que nosotros podamos hacer la liberación de un grupo determinado de especies o de digamos de una especie determinada, lo primero que hacemos es hacer una valoración de que esa especie pues sí habita nuestro territorio y de dónde, cuál puede ser el mejor lugar. Entonces hay un estudio de que haya una buena zona que pueda tener la capacidad de recibir, que pueda tener de recibir las especies que se vayan a liberar o la especie que se vaya a liberar, que pueda tener buena oferta alimenticia, que no vayamos a estar generando pues digamos un impacto negativo con las liberaciones, que ya haya presencia de esa especie allá, que podamos tener la justificación en términos de oferta y demanda, digamos, de recursos naturales para la especie, que sea un lugar alejado de zonas urbanas y que podamos ir registrando a través de escenarios de monitoreo donde estamos haciendo las liberaciones. Entonces, lo primero que se hace es una evaluación biológica de dónde va a ser la liberación. Eso lo hace el grupo, digamos, el perfil de biólogos que tenemos en nuestro equipo de trabajo. Y basado, digamos, en la... Eso tiene un nombre, que se me olvidó. En la valoración médico-veterinaria.
Basados en la valoración.
Basados en la valoración médico-veterinaria de cómo van evolucionando los animales en el hogar de paso. Que por ejemplo las aves ya hayan recuperado parte de su vuelo, que por ejemplo ya estén en condiciones de alimentarse solos, por ejemplo algunos anfibios, por ejemplo las zarigüeyas normalmente adquieren hábitos de buscar alimento ellas muy fácil, entonces en esos sitios algunas especies se facilita el ejercicio de la liberación, hay otras como les digo que es bastante complejo. Bueno, entonces posterior a que la valoración médico-veterinaria nos indique que ya algunos animales pueden ser sujetos de liberación, entonces se hace como digamos el estudio de dónde pueden ser liberados y se programan las liberaciones.
David, para terminar de hablar un poco sobre nuestro hogar de paso, pues igual es un tema que más adelante podemos abordarlo nuevamente en otro programa, y a pesar que tú ya has dado algunos mensajes, pues queremos que le envíes un mensaje a la comunidad, a todas esas personas que nos están escuchando, ¿qué mensaje les daríamos con respecto a la fauna silvestre?
Bueno, pues ahorita cada año y durante todo el tiempo no paramos, eso es como el metro que le dice a uno que no se para en la línea amarilla, eso hay que seguir todos los días diciendo lo mismo. Ahorita, digamos, el eslogan es paremos ya el tema de tener y de traficar fauna silvestre, paremos ya. Es una situación bastante dramática la que ocurre con la fauna silvestre. Es una situación bastante frustrante, bastante triste. El mensaje es que tenemos que cuidarla, la biodiversidad y la fauna pues hacen parte de lo que es nuestra riqueza, nuestra idiosincrasia, nuestros valores culturales. El mensaje es denunciemos la tenencia, paremos por favor ya la tenencia de fauna silvestre, no colaboremos con su tráfico, denunciemos a las autoridades policivas y a las autoridades ambientales cualquier caso donde estén sacando fauna silvestre, los casos en los que tenemos fauna en la casa, muchas veces eso tiene que ver con arraigos culturales, pero el trasfondo es que detrás de eso hay toda una dinámica de extracción de animales desde su hábitat y no hay cómo reemplazar los medios y los recursos naturales que ofrece su hábitat natural a lo que podemos tener en nuestras casas. Entonces el mensaje es a que paremos ya ese tema de la tenencia.
Agenda Ambiental. Prográmate con Cornare, que siempre está más cerca de ti. Presente en los diferentes municipios, corregimientos y veredas del territorio.
Bueno, y aprovechando la presencia de nuestro invitado David Echeverry, coordinador del Grupo de Bosques y Biodiversidad, queremos preguntarle un poco sobre la Sembratón, que se realizará este 31 de agosto y que es una alianza entre todas las corporaciones autónomas del Departamento de Antioquia y las otras entidades también que velan por el cuidado del medio ambiente.
Bueno, pues muchas gracias por tocar estos temas tan importantes. Desde la Gobernación de Antioquia y las autoridades ambientales se viene liderando una gran jornada de sembratón de árboles para el 31 de agosto. Es una, digamos, una iniciativa bastante interesante que busca articularnos a todos, a entidades públicas, privadas, en función de generar un espacio en el que compartamos la posibilidad de sembrar árboles en zonas en las cuales, pues, digamos, han sido o afectadas por el determinado caso. Entonces, algunos municipios han priorizado zonas que fueron afectadas por algún incendio o zonas que han venido siendo adquiridas para la protección del recurso hídrico o zonas que han sido, digamos, orientadas para la conservación. Entonces, desde esta unión que estamos generando entre todas las entidades, entre todas las corporaciones de Antioquia, con la gobernación, con el sector privado, con todos los municipios, con todos los municipios de Antioquia, en nuestra jurisdicción con los 26 municipios, en cada jurisdicción de autoridades ambientales, todos los municipios están vinculados, vamos a hacer una gran jornada de siembra, una siembra masiva de árboles. Esperamos que esto haga sobre todo un llamado fuerte a reducir la deforestación. Nosotros hemos venido bajando en el escalafón de departamentos a nivel país. Estamos en el segundo lugar, hoy estamos en el sexto lugar en términos de deforestación, y queremos seguir bajando y queremos reducir lo que es la deforestación en nuestro territorio. Y uno de los mensajes es, pues, que hay que sembrar árboles continuamente. Nosotros desde Cornare hemos cumplido ya nuestra meta de restauración, sin embargo continuamos, pues, vinculándonos a estas estrategias. Acá todos los municipios están ya citados, todos estamos muy comprometidos, y ese día esperamos hacer, tenemos como meta 50.000 árboles sembrados ese día. Yo creo que vamos a cumplir la meta, pues, digamos, con todo este gran grupo de gente vamos a estar cumpliendo la meta. Para una mayor información se pueden comunicar a las diferentes administraciones municipales. Ellos tienen allá, digamos, como el sitio definido, cómo va a ser la logística para poder llegar a ese sitio. Si se quiere, digamos, vincular a través de voluntariados de ir a sembrar árboles, entonces pueden a través de los municipios encontrar un poco más de información. Nosotros vamos a estar también dispersos por los 26 municipios. Ahí también, digamos, enlaces con nuestra corporación. Se pueden comunicar con nosotros también, pues, a nuestras líneas de atención para averiguar más acerca del tema.
Cornare, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente.
David, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa y por hablar de estos temas tan importantes, pero por supuesto estaremos más adelante contándoles sobre los resultados de esta sembratón en nuestra jurisdicción y en todo el departamento.
A ustedes muchas gracias.
Bueno, y muchas gracias también por sintonizarnos. Los esperamos en una próxima oportunidad con más información del sector ambiental.
Cornare, más cerca de ti, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, dirigido por la Oficina de Comunicaciones, que llega a los diferentes municipios de la región con todo el acontecer de los proyectos, programas y campañas educativas de gran impacto para la conservación de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y enviar sus inquietudes al correo comunicaciones@cornare.gov.co.
Cornare, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente.